Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Ah, estás hablando con, todavía está hablando con Juana. Ahora sí, ¿estás bien?
Sí, ¿cómo le va? Bien, estaba manteniendo una conversación previa con Juancito.
Me imagino las charlas previas que ustedes tienen. Sí, tal cual.
Bueno, vamos rapidito a lo de Francisco Sanabria y su destino inminente.
Vamos,
¿no?,
a decir que trascendió en algunos medios de prensa, específicamente en Sarandí esta mañana, de que estaría regresando al país por consejo, o que esa sería la estrategia de sus abogados, de que regresara al país, e incluso le ponían fecha, ¿no? Decían que tenía que llegar antes del miércoles, o sea, antes de mañana.
Bueno, mira, en realidad en la sede judicial no tienen ninguna noticia de eso, ¿no? Uh-huh. No descartan que venga. A ver, ahora, hace un par de semanas atrás descartaban, ahora no descartan que venga, pero no lo creen como una cuestión inminente. Adjudican esas versiones a otra situación, diferente a la de los abogados. Uh-huh. Y esa es la presión familiar. Uh-huh. Es decir, hay mucha preocupación en la familia por la situación en la que Francisco ha dejado a su hermana. Ajá. Porque su hermana eventualmente podría estar al borde del procedimiento. Mira. Hay una situación bastante complicada con todo este expediente. Uh-huh. A ver, vamos por paso a lo que ocurrió ayer. Ayer declararon tres inocentes. Uh-huh. El gerente del cambio, Néstor Calvete. Uh-huh. Las contadoras María Soledad Ubilla Moraes y Beatriz Silva. Ubilla era la responsable del sistema de información, digamos, era el agente de cambio, como se le denomina, del Banco Central, no debe estar registrado. La otra contadora tenía un papel secundario en la administración, pero de todas maneras, bueno, fueron interrogadas sobre sus responsabilidades, estas tres personas que eran tres ejecutivos de primer nivel dentro del cambio, ¿no? Uh-huh. Luego, mañana, debe declarar en calidad de imputado también. Estas tres personas declararon en calidad de imputado, debo decir, ¿no? Claro. Lo hicieron con abogado, ¿no? Claro. El contador Humberto Capote, uh-huh, un ex dirigente del Foro Ballista y presidente del Banco Central, cuando en 1998 Wilson Sanabria, también senador del Foro Ballista, inició los trámites para abrir cambio Nelson. Uh-huh. Lo que ocurrió, lo nuevo, es que después de su salida del Banco Central, Capote, hasta el cierre de Cambio Nelson, se desempeñó como contador externo de la empresa. Uh-huh. En tanto, para el jueves está convocada también en calidad de imputada la escribana Paula Sanabria, hermana de Francisco y tenedora de una parte de las acciones de Cambirrey, además de firmante de la solicitud de concurso judicial. Yo creo que es a partir de este dato que empiezan a surgir las versiones.
Como,
¿no?,
ella declara el jueves, él vendría antes del miércoles, por eso dicen.
Sí, en realidad, bueno, dicen eso. Uh-huh. Han dicho tantas cosas.
Sí, claro. De verdad, él mismo dijo que volvía al principio.
Maldonado es una oficina de rumores, claro.
Sí, claro.
En realidad no hay nada probado. Como te dije, hay un sistema de Interpol que se llama Código Azul, uh-huh, por el cual a las personas que son las que podría pender una acusación en un país determinado se la monitorea. Y Francisco Sanabria está monitoreado en Boca Ratón, digamos. Es decir, si mañana se solicitara la captura internacional, para lo que primero se le debe adjudicar un delito, está claro, no se puede pedir la captura de un tipo sin adjudicarle un delito.
Obvio, sí.
Por eso está toda esta investigación en curso. Uh-huh. Si se solicitara la captura internacional, la policía de Estados Unidos debe detenerlo en forma inmediata mientras se sustancia todo el trámite de extradición que se realiza de cancillería a cancillería, ¿no? Y es un trámite que, bueno, puede llevar su tiempo, pero ese tiempo lo tiene que cumplir en prisión.
Sí, sí.
Ahora, yo te decía, Sanabria, destino inminente. A ver, para la justicia de Maldonado, la situación de Sanabria está por demás clara. Es decir, se le van a adjudicar tres delitos, en principio. El menor de todos es el libramiento de cheques sin fondo, porque en realidad ese delito se extingue si se hubieran pagado esos cheques, ¿no? Pero ya, recordemos, pasó más de un mes y los cheques ni la plata no aparece nada, ¿no? Bueno, después hay otros dos delitos que son graves. Estafa y apropiación indebida. La justicia ha corroborado la concreción de ambos delitos. Por estos dos delitos, No por el libramiento, yo tengo una pequeña discrepancia con mi querido, nuestro querido amigo Juan Pagundes, ¿no?
Sí, a ver, decime.
A ver, por el delito de cheque sin fondo, evidentemente no van a extraditar a nadie. Pero por el delito de estafa o de apropiación indebida, sí. Porque además son delitos que existen en el Código Penal estadounidense, ¿no? Además, recordemos, Uruguay tiene un tratado de extradición firmado con Estados Unidos desde 1973 que incluye la posibilidad de extraditar con nacionales. Sobre todo para este caso de delitos simples, porque también hay, el otro día alguien me lo recordaba y es cierto, hay una historia de Estados Unidos que trata de no dar curso a la solicitud de extradición de connacionales, pero cuando se trata de otro tipo de delitos más vinculados a causas de derechos humanos o cosas por el estilo, ¿no? En este caso, recordemos, existe el antecedente más inmediato que tiene Uruguay, es la extradición que le otorgaron a Juan Peirano.
Sí, claro.
Claro, sobre Juan Peirano pesaban otros delitos, pero similares, digamos.
Dieron... Están emparentados, sí.
Están emparentados. Insolvencia societaria fraudulenta y malversación de fondos, digamos. Claro. Podrían estar emparentados con esto. Y vino como taponazo, ¿no?
Sí.
Hay quien dice que, bueno, que vino porque era un escándalo, digamos, como estaba la situación. En este caso no es menor, porque, recordemos, estamos hablando de alguien que fue un prominente dirigente político hasta su fuga.
Totalmente.
En realidad, renunció al Partido Colorado después que ya estaba en territorio extranjero, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que el destino de Francisco Sanabria está sellado, va a ser procesado y va a ser remitido a la cárcel. Te lo diría casi con exactitud, digamos, va a ser así. No va a ser el único, ya te dije, va a haber otros, porque la investigación comprende otros posibles delitos, como el fraude concursal. Ya lo hablamos hace dos semanas, cuando todo el mundo hablaba del inminente concurso y que venía el tipo y de alguna manera se resolvía todo. Nosotros dijimos que la presentación del concurso era como una extensión del fraude. La justicia, efectivamente, investiga esa posibilidad porque se ocultaron deudas y se ocultaron propiedades. Y eso es un delito previsto en la ley. La causa es muy sólida, la causa de Maldonado es muy sólida. Han trabajado muy bien, digo, creo que hay que destacarlo, tanto el fiscal Rodrigo Morosoli como el juez Marcelo Souto. Se tomaron su tiempo, es cierto, porque, bueno, alguien me quedó a la causa y me decía, nadie está en el juzgado esperando que la gente se quiebre, llore y confiese, ¿no? Lo que armaron es una causa con una acusación muy sólida. Luego podría ocurrir también que se le adjudique el delito de lavado de activos. Ahora, quien determina esa causa es crimen organizado, que deberá recibir la copia del documento que se sustancia en Maldonado. Pero eso no significa que el expediente abandone Maldonado. Es decir, acá en Maldonado se va a continuar investigando todo lo que tiene que ver con la apropiación indebida o con la estafa o con los temas concursales, y todos los posibles coautores de estos delitos, que en la justicia presumen que hay varios, ¿no? Sí. Es decir, cuando te dije, no va a ser Francisco Sanabria el único procesado, te lo diría que estoy casi seguro que va a haber más procesados por este caso,
sí,
¿no?
Pienso, coincido con tu apreciación.
Va a pasar porque hay otras personas que han, son responsables de esto. Y hay que ver otro aspecto, porque, bueno, el delito de lavado podría configurarse, hay personas que figuran en la lista de depositantes, vamos a poner entre comillas, pero que no denunciaron. Claro. El faltante de ese dinero, ¿no? Por alguna razón no lo denunciaron y bueno, ahí se puede abrir una causa mucho más compleja, quizás sí podría ir a crimen organizado, pero reitero, el expediente no va a abandonar la ciudad de Maldonado donde se ha sustanciado la mayoría de esta causa,
claro,
¿no?
Y definitivamente crees que, aunque esté en Estados Unidos, va a ser extraditado.
Sí. Estoy seguro.
Sí, sí.
Te diría, estoy seguro. Estoy seguro porque por cómo se ha procesado esta historia, o sea, si Sanabria decide volver, y bueno, le va a ahorrar mucho mucho dinero a la sociedad uruguaya y le va a ahorrar tiempo a la justicia. Igual lo van a traer.
Claro, no cambia su situación.
No va a cambiar para nada, igual lo van a traer, digamos, porque lo interesante de todo este tiempo, el hecho de que no hubiera sido detenido en forma inmediata, es que esto dio tiempo importante a los investigadores para sustanciar esa causa. Ha sido muy muy importante el aporte del Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior, ¿no?
Sí, sí.
O sea, si lo hubieran detenido, tenían 48 horas para investigar todo y decretar su procesamiento o su libertad. Uh-huh. Era otro tiempo. Uh-huh. Ahora ha transcurrido más de un mes y la causa, reitero, es muy sólida. Hay demasiados elementos para procesar a Sanabria y para perfilar a los posibles coautores, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Bueno, todo un tema este que seguramente va a traer más repercusiones en lo inmediato, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, te quiero hablar de otra cosa que en realidad ocurrió ayer, ustedes lo difundieron esta mañana, me llama la atención. Uruguay es el único país donde los espías le cuentan a la gente que son espías, ¿no?
Sí.
Lamento mucho cómo la quedó el vendedor de diario frente al local del Frente Amplio.
Lo reventó el tipo, sí, el tira ese, sí.
No, al contrario. En tira trabaja para la policía. Este es un espía de...
Claro, sí, de nosotros.
De terrorismo internacional, digámoslo así.
Del otro lado, sí.
Porque
sí.
Además ya el tipo vinculó a Plenaria con el Frente Amplio y con el terrorismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, yo te decía que el tira le tiró todo el fardo.
Ah, le tiró todo el fardo, sí, a este, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, primero, a ver, yo no sé si esto...
No, yo tampoco.
Es cierto, no, sí. Yo qué sé, no, tengo... Tengo algunas dudas, pero
a ver,
bueno.
Digo, que se quieran infiltrar, a mí me parece que sí.
Sí,
que
claro.
Sí.
Ahora,
bueno.
El tema
es que lo logren, ¿no? Digo.
Bueno, pero lo más gracioso de todo es cómo una amable señora sesentona, porque en realidad todos los que conocen a Irma Leite, yo la conozco, he hablado muchas veces con ella,
sí, sí.
Es una tipa muy amable, digamos.
Yo también, sí, la verdad que sí.
Es cordial, es amable. Es verdad, no, yo qué sé, bueno, capaz que los terroristas no tienen pinta de terroristas, pero no da el perfil de terrorista, porque además hay una cosa muy graciosa, ¿no? Hace un par de años fue multada por la policía por entrada a contramano a una sede judicial, ¿no?
De acuerdo, sí.
Hay fotos que la muestran entregándole sus documentos a la policía y toda la historia. No calce el perfil de terrorista. Que sus acciones puedan levantar discrepancias, bueno, sí, es probable. Seguramente las acciones de todos, las que hacemos todos los días, levantan discrepancias. Yo no comparto algunos aspectos de sus opiniones o su pensamiento, pero debo destacarle la constancia, por ejemplo, que no es un dato menor, cuando todo el mundo parece haberse olvidado de su reivindicación en la lucha por la causa del contra el terrorismo de Estado, ¿no?
Sí, sí.
Que no es una cuestión menor.
No, en este país no.
En este país no es una cuestión menor. Ahora, también habría elementos como para pensar de que si hubo infiltrados, ¿por qué no creer que esos infiltrados fueron los que ocasionaron los incidentes? Porque
también,
además el tipo lo cuenta en algún momento,
también,
¿no? Cómo tenían que provocar a los policías ellos mismos para que les pegaran y salieran en los diarios. Bueno, todo esto realmente es muy raro. Pero
esas prácticas también existen, ¿eh?
Sí, yo sé que todo lo que cuentan existe,
sí,
o sea,
sí.
No hay ninguna novedad.
Claro.
Pero lo que quiero señalar que me parece más preocupante es que hasta hace pocos meses la sociedad uruguaya descubría que desde el fin de la dictadura hasta el año 2015 los servicios de inteligencia del ejército espiaron a dirigentes políticos de todos los partidos, sindicatos, organizaciones sociales y periodistas. Y ello mereció el rechazo unánime. Tan unánime que por primera vez hay una comisión investigadora integrada por todos los partidos representados en el Parlamento. Sin embargo, ahora se leen comentarios aprobatorios sobre la infiltración policial de Plenaria y he leído comentarios de gente identificada con el Frente Amplio. O sea, estaba mal cuando me lo hacían a mí, pero está bien cuando se lo hacen a otros.
En ese offset están quedando muchos. ¿Sí?
Bueno, también hay críticos ancestrales de Plenaria que ahora cuestionan al Ministerio del Interior, ¿no?
Sí.
Es decir, el cinismo al palo. De todas maneras, por el momento solo se conoce la versión de ese funcionario policial. Pero si se constatara su veracidad, desde mi punto de vista se trata de un hecho muy grave, ¿no?
Sí.
Porque Plenaria y Memoria y Justicia es una organización legal.
Claro, no tiene nada de terrorista ni
no
de
tiene
legal
nada.
Ni nada. Y los escraches aquí en este país se dan, no es nada nuevo tampoco, ni nada que sea punible.
Sí, yo qué sé.
No es punible, pero no es
claro,
punible.
Alguien habla de los daños. Yo quiero poner los daños en su justo lugar, ¿no?
Bueno,
porque
pero
está bien,
pero eso son comprensiones
rompieron
jurídicas.
Algunas vidrieras,
bien,
digamos, ¿no?
¿Hay algún delito asociado específicamente
cuántas vidas rompieron los peiranos, hermano?
Bueno, eso ni que hablar.
Los procesaron por terroristas, ¿no?
Pero el escrache no es un delito que esté consagrado en ninguna, ¿no? De hecho, a veces la gente ni sabe, digo, la etimología de la palabra escrachar la sabe, supongo. Y si no, te lo digo.
Sí,
¿qué
sí,
es
sí.
Escrachar? Escrachar es... En realidad, en lunfardo significa escupir. Es salivar.
Ahora, sobre esto, Daniel, no se pueden tener dos opiniones, ¿no?
Mm.
Espiar a organizaciones políticas legales atenta contra la democracia que se dice defender, ¿no? Si Plenaria actuara fuera de la ley, el camino no es el del Ministerio del Interior, el camino es llevarla a la justicia, como corresponde en un Estado de Derecho. Todo lo otro es para para otra historia, digamos, no para la que vamos. Pero esto lo quiero unir con otra cosa para terminar, ¿no? Porque si había sido ya abusivo el decreto de esencialidad para la educación que firmó Tabaré Vázquez, nunca se supo asesorado por quién y del que todavía no terminan de arrepentirse, ahora cayó otro limitando libertades públicas, ¿no? Resulta que una fuerza política que nació, luchó y creció en las calles, justo ahora descubre que hay un montón de leyes que preservan su uso público. Pero haberlo dicho antes, señores, nos hubiéramos evitado tanto palazo inútil en el lomo, ¿no? En nombre de la seguridad, el Frente Amplio recorre el camino de coartar libertades. Ya no alcanzan las miles de cámaras que nos vigilan las calles y nos hacen creer que estamos seguros. Un software de escucha telefónica sin intercepción del mail que no da garantías ciudadanas. Un grupo de represión policial con infraestructura y armamento del que carece el ejército y que progresivamente se instala en el interior y crece en potestades. Y ahora este decreto que incluso le permite requerir auxilio a otros organismos del Estado. ¿Están dispuestas a pedir la ayuda al ejército para reprimir? ¿Para qué? ¿Qué es lo que no estamos sabiendo? ¿Qué escenario tiene el gobierno? El cuento del terrorismo no alcanza. Los narcos y los ladrones de cuello blanco actúan con total impunidad. Entonces, parece muy obvio que se están preparando para reprimir protestas sociales. Simplemente es una alerta, nada más.
Tal cual, Carlos, yo ya reitero lo que dije hoy, lo dije en su momento, ¿no? Digo, yo cuando dije, ¿por qué le pones todas las fichas a un cuerpo represivo como la republicana? Porque querés reprimir. Porque querés reprimir. Si no, no gastás pólvora en chimangos.
Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste hoy en cuanto a que la lucha de los camioneros hoy, porque parece ser el tema este de los camioneros, claro, y el tema del arroz y la soja, sí, lo que dio motivo a esta cuestión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que no tiene nada que ver lo de los camioneros de Chile con los camioneros uruguayos. Primero porque los camioneros chilenos básicamente eran un grupo organizado por la organización Patria y Libertad, que era una organización de extrema derecha chilena que combatía con armas en la mano. No conozco un camionero que lleve más que un fierro en la mano para defenderse un posible asalto o pegarle las gomas, ¿no? O sea, me parece que es bastante absurdo plantear las cosas en esos términos, sobre todo para justificar lo injustificable. Me parece que se está transcurriendo, se está transitando mejor por un camino complejo. No, estas cosas nunca terminan bien. Hay que recuperar el tono mesurado. Yo no sé quién está asesorando al doctor Vázquez, ¿no? Realmente no lo sé. Pero haría bien en pensarlo él y despedir a algunos.
Totalmente de acuerdo, y repaso un poco de historia, porque lo que hacen es eso, ampararse en la falta de educación de la gente para hacer comparaciones que no resisten el más mínimo análisis.
Sí, yo no voy a cometer ni siquiera el atrevimiento, no voy a pensar que el doctor Tabaré Vázquez sea un hombre antidemocrático. Creo que hay gente en este gobierno que tiene una concepción antidemocrática, no tengo la menor duda de eso. Y creo que hay gente que lo está asociando que maneja otros intereses, ¿no? Pero bueno, es el doctor Vázquez quien debería definir eso por el bien de todos nosotros.
Muy bien, Carlitos, te dejo un saludo final a vos y a Juancito Sáder de la gran Cristina Morán.
Un beso grandote para la gran Cristina. Pero he estado dos veces en Maldonado y yo no pude ir a verla. Bueno, pero
pronto la vamos a tener acá en los estudios.
Le mando un beso grandote. Gracias por escucharnos.
Bueno, un abrazo. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana. Un abrazo grande para todos.